Buenas noches, audiencia. Y sí, penúltimo día de la semana. Estamos a jueves, claro que sí. Mañana es el último día de la semana. Ya llega el fin de huele, huele, huele el carnaval. Huele el carnaval, huele la falla. Los que podáis ir a Valencia, a la playita. Buen tiempo, sí, señor. Y bueno, por los que vayáis a la falla, ¿para qué queréis carnavales, no? Si ya estáis en las fallas y en la playa. Y lo demás, pues nos quedan los carnavales. El que puede ir a Cádiz, el que puede ir a Canarias, el que pueda andar por sitios donde hay carnavales chulos, pues perfecto. Y los que no, pues a disfrutar el carnaval. Y si no es el carnaval, a disfrutar el finde. Sí, total, si hay muchísimos planes a día de hoy. No es como antiguamente, que todo el mundo iba como borregos a lo mismo. Y hay muchos planes, hay muchos planes. Y planes como tenemos esta noche plagada de colaboradores. Sí, señor, tenemos más colaboradores que martes. Sí. Y qué loco estoy a veces, ¿verdad, chicos? Estos niños dirán, este hombre está muy mal, papá. Y dirán, che, bueno, hijo, es el presentador. Bien. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos a nuestra cuentacuentos particular que viene con su gran amigo Lío. Lío que la lía siempre, 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 siempre. Nos lo pasamos muy bien escuchándoles y con sus cuentos, con sus historias, con qué han hecho esta semana, ¿no? Y es hora de que los más pequeños de la casa disfruten. Viene un tiempo buenísimo y yo sé que se acostarán más tarde, pero escucharán esta parte de la emisión, escucharán el cuento de Pilar y luego se quedarán un ratito y a lo mejor hasta dicen, papá, papá, léeme otro cuento, por favor. Y dirá el padre, pues venga, sí, te voy a leer otro cuento y así te vas a dormir. Y mañana viernes para eso, para empezar el fin de semana con las pilas cargadas, claro que sí, claro que sí. Así que chicos, chicas y sobre todo vosotros niños que sois los que disfrutáis de ella más que los demás, os dejo con Pilar y con Lío. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y un buenas noches a todos esos pequeños que estáis preparados para empezar a contaros el cuento. Pero antes de todo, tenemos que decir buenas noches ¿a quién?
A mí, Pilar. A mí.
¡Ah, Lío! Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida y estamos muy contentos de que estés un jueves más con todos nosotros.
Y yo también. Y mira, Pilar, te voy a contar una cosa.
Pues cuando tú quieras, Lío, cuéntanos.
Mira, esta mañana he ido al cole y cuando he llegado al cole tenía una tarjeta puesta encima de la mesa y todos los niños teníamos una tarjeta. Entonces miro la tarjeta y ponía que mañana hay una fiesta en un sitio muy bonito y que estamos todos invitados. Y digo yo, anda, mira, mañana tenemos una fiesta. Y entonces es que es el cumpleaños de un amigo nuestro del cole y nos ha invitado a todos a ir a una fiesta muy bonita y vamos a ir muchos niños del cole porque vamos a celebrar su cumpleaños.
¿Y dónde vais a celebrar ese cumpleaños tan fantástico?
Pues lo vamos a celebrar en el parque de bolas.
¿En el parque de bolas?
Sí, Pilar, en el parque de bolas, que muy divertido. Y hay una piscina de bolas y hay para jugar muchas cosas. Y luego dice que su mamá nos va a llevar la merienda.
¡Anda! Pues entonces os lo vais a pasar muy bien.
Sí, nos lo vamos a pasar muy bien. Todos los niños jugando en el parque de bolas, ¿a que sí?
Claro que sí.
¿Tú cuando eras pequeña también ibas al parque de bolas, Pilar?
No, yo cuando era pequeña no iba al parque de bolas porque no había parque de bolas. Había otras cosas, pero el parque de bolas no.
Pues en el parque de bolas, Pilar, te lo pasas muy bien y es muy divertido. Entonces le he dicho a mi mamá que le tenemos que comprar un regalo a mi amigo, ¿a que sí?
Claro, le tienes que comprar un regalito porque es su cumpleaños y se va a poner muy contento.
Pues claro, y entonces le he dicho a mi madre que por qué no le compramos un libro de cuentos, porque a mi amigo le gustan mucho los cuentos igual que a mí.
Ah, pues es una idea genial que le regales un libro de cuentos.
Sí, porque algunas veces pues él me deja su libro de cuentos y yo se lo dejo a él.
Eso está muy bien, que compartáis cosas juntos.
Y entonces pues ha dicho mi madre que sí, que sí, que sí, y que luego vamos a ir por la mañana después de salir de cole a comprarle un libro de cuentos. Y se lo voy a envolver en un papel de regalo y le voy a poner un lazo.
Onda, pues va a quedar muy bonito con un lazo puesto.
Claro, y seguro que le va a gustar mucho, ¿a que sí?
Claro que sí, que le va a gustar mucho. Pues, ¿sabes? Mira, el próximo jueves, cuando vuelvas otra vez a llamarnos por teléfono, nos cuentas qué tal te lo pasaste en el parque de bolas y si tu amigo le gustó el cuento que le llevaste de regalo, ¿vale?
Vale, el próximo jueves cuando te vuelva otra vez a llamar, pues te lo cuento, ¿vale?
Vale, y ahora, Lío, si te parece, vamos a empezar con el cuento, que están los niños esperando a que les contemos el cuento.
Y yo también estoy aquí metidito en la cama esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El cuento de los amigos. Esta es la historia de dos amigos, Pedro y Ramón, que se querían como hermanos a pesar de no tener vínculo familiar alguno. Tenían una amistad tan grande que para todos los moradores del pueblo era como inseparables hermanos o gemelos, sin mucho parecido físico, ya que uno era más bien alto y el otro más bien grueso, uno rubio y otro trigueño. Su vínculo surgió desde que eran niños. Vivían cerca uno del otro y desde pequeños se adaptaron a jugar juntos y desempeñar todas las tareas en conjunto. Podía vérseles lo mismo jugando a las escondidas que corroteando de aquí para allá o dándose un chapuzón en la laguna o jugando con animales. En fin, todo lo que un niño hace para hacer sus días divertidos. De igual forma, los dos ayudaban mucho en casa y compartían las tareas del cole, por lo que los padres de cada uno querían al otro como un hijo más. Así, Pedro y Ramón fueron creciendo y también lo hicieron su amistad y las labores que hacían juntos. Por supuesto, a medida que maduraban, no hacían lo mismo que antes, pero igual se les podía ver juntos haciendo cualquier tarea típica de hombres de pueblo de leñadores, como talando árboles, llevando madera al aserradero, vendiéndola o contribuyendo con su fuerza a la ejecución de las obras del vecindario. Asimismo, compartían partidas de ajedrez y naipes, asados, horas de bares y muchas cosas más. Tan inseparables eran que incluso cuando se casaron y tuvieron que construir su casa y su familia, lo hicieron uno al lado del otro, para que sus familias fuesen partícipes también del bello lazo de amistad que los unía. Son muchos los ejemplos y las historias que reafirman que pocas veces se había visto una amistad como la que unía a estos leñadores. Sin embargo, hay una que resultó excepcional. Resulta que un día estaba Pedro profundamente dormido en su hogar, junto a su esposa e hijo pequeño. Había tenido una jornada bastante tranquila en el trabajo y no había sucedido nada que se saliese de una rutina habitual. Sin embargo, de repente despertó sobresaltado, como quien tuviese una gran preocupación o tormento en su cabeza. Sin dar explicación a su cónyuge, extremadamente intrigada por la agitación de su marido, tomó una farola y se fue rápido a casa de su vecino y amigo Ramón, al que tocó la puerta con una dureza típica de una persona apurada. En unos segundos, también asustado, Ramón abrió su puerta y al ver a su amigo tan pálido, le preguntó: ¿Pasa algo, Pedro? ¿Por qué me tocas a la puerta tan tarde en la noche y con ese sobresalto? El interpelado no pudo responder de pronto, pues su nerviosismo y agitación no le dejaba aún recuperar el aliento e invanaba las ideas para narrar lo sucedido. Ante este silencio, Ramón volvió a intervenir. «En serio, dime», le pidió. «Me tienes preocupado. ¿Pasa algo en tu casa? ¿Intentaron robarte? ¿Está bien tu esposa e hijo? ¿Te sucede algo a ti? ¿Te sientes enfermo acaso?» Ante tanta insistencia y un poco más recuperado, Pedro pudo responder a Ramón. «Amigo, no pasa nada. Sucede que dormía profundamente y de repente me vi en un extraño sueño donde corría un grave peligro. Disculpa mi agitación y mis formas, pero tenía que asegurarme de que tanto tú como tu familia estaban en perfectas condiciones». Agradecido y feliz, Ramón contestó: «¿Qué disculpas ni ocho cuartos? ¿Cómo vas a pedirme mi perdón por algo que debería agradecerte yo? Tener un amigo que se preocupa así por uno es de lo más grande que se puede desear en la vida. Ahora te digo, ten por seguro que yo haría lo mismo por ti, sin importar la hora que fuese». Y así ambos amigos se fueron en un abrazo y fueron a jugar una partida de naipes y a beber una cerveza hasta que a Pedro se le calmase su sobresalto. Su amistad, después de ese día, siguió siendo igual de fuerte, tal vez un poco más, lo que demostró a todos los que los conocían y a nosotros que nos enteramos ahora de sus peripecias, que amistad como la de ellos hay realmente pocas y que los verdaderos amigos son aquellos que siempre están ahí, el uno para el otro, tanto en lo bueno como en las malas. En sus familias las historias se repetían con sus hijos, luego con sus nietos, bisnietos y así indefinidamente, aunque por supuesto ya esas serían otras historias y otros sueños para narrar. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, pues ya hemos acabado con el cuento. Esperamos que el cuento que hemos leído esta noche para todos vosotros os haya gustado. ¿Te ha gustado el cuento, Lío?
Sí, me ha gustado mucho, porque son muy buenos amigos, ¿a que sí?
Claro que sí.
Igual que yo con Ivy, somos muy buenos amigos. Y cuando seamos grandes, pues también vamos a seguir siendo amigos, ¿a que sí?
Claro, que cuando seáis grandes, pues todos vais a ser amigos. Y eso es muy bonito, ¿verdad que sí?
Sí.
Bueno, Lío, pues ya me despido de ti. Hasta el próximo jueves, ¿vale?
Vale. Adiós a todos.
Adiós, Lío. Hasta el jueves que viene. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y recordaros que el martes volveremos con un nuevo cuento. Hasta entonces que tengáis dulces sueños. Hasta siempre.
No hay límite en tu mente, escucha el cuento, siente el corazón.
Pues buenas noches, Pilar. Te esperamos la semana que viene con Lío y sin él. Porque tú eres aquí la que hace doblete cada semana para los más peques con los cuentos. Y yo sé que los peques han estado disfrutando del carnaval estos días, que seguramente este fin de semana haya algo todavía por ahí para ellos, ¿eh? Yo sé de buena tinta que sí, que lo hay ahí en Madrid. Y así que acercaros a la Prospe, que en la Prospe, en el Parque de Berlín va a haber concierto, va a haber por la mañana el sábado, creo que hay música heavy rock para familias, pintan caras y todo el rollo, y está muy bien. El sábado por la noche además está la Orquesta Mondragón con nuestro Javier Gurruchaga. ¡Eso es un escándalo! ¡Me encanta! Bueno, ya hemos dejado a los críos que se vayan a descansar un poquito, que mañana es viernes, y hoy ha sido un día muy especial para mucha gente. Gente que conozco, buena gente, sí señor, del sur, ahí. ¿Qué ha sido hoy? ¿El Día de Andalucía? Por supuesto que sí. Y no solamente se han pintado las redes sociales del Día de Andalucía, la gente orgullosa de ser de donde es, sino que, uno se entera, ¿no? Y, bueno, tiene ahí sus amigos, tiene sus cositas, ¿no? Como decía el otro, desde Granada, Sevilla, que van por la orilla del Mediterráneo hasta el Atlántico, pasando por Almería, Cádiz, Huelva, la regia Córdoba y Jaén con sus olivos, Almería con sus huertos, ahí Sierra Nevada donde sopla el viento frío que trae la nieve y cubre de campo de bellos estíos. Y es que Sevilla puede ser la capital, o tal vez sea Granada o el Reino de Córdoba, quién sabe, pero cada provincia de Sevilla, Andalucía, tiene su encanto. Y ese bien me sabe. Y esto me lo acabo de inventar, muchachos. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazoncito que todos sabéis que la gente dice, yo soy andaluz, yo soy gato, yo soy tal, yo soy pascual. Yo reconozco que nací en Madrid, que mi familia es de Madrid, pero que, bueno, pues yo no soy gato. Yo no soy gato. Supuestamente gato es cuando es tercera generación y yo tengo, pues, sangre como todo el mundo de todos los lados. Pero claro, a mí mis abuelos me tocan porque son de Córdoba y por el otro lado son de Segovia. ¿Vale? Así que me podéis invitar a las fiestas que queráis, aunque no sean Segovia y Córdoba, ¿sabes? Me podéis invitar a las de Valencia, las Fallas, Octavio, por ejemplo, me podéis invitar a las Fallas, ¿eh? Que te las has callado mucho, aunque sabemos que no eres de Valencia. Pero bueno, eso sé que entre nosotros. Y bueno, pues Octavio nos invitará, supongo que sí. Pero bueno, tenemos a este personaje, este colaborador, que a última hora Ha aparecido, sí señor, una semana sin verle por el ki el pelo, y es que estaba el hombre muy liado con sus otros proyectos, porque él no solamente escribe, él no solamente hace novelas, él no solamente escribe relatos, él no solamente escribe poesías y las declama, sino que también pinta, hace música, hace vídeos, es un fuera de serie, el tío es multimedia, el tío es multitarea, hace de todo, de todo, de todo, de todo. ¿De qué nos hablo? De Antonio Sunabé, que esta semana nos viene otra vez, cómo no, con algo que le apasiona y le encanta, y son los guiones de cine, los guionistas, el mundo del cine en general. Así que, buenas noches, Antonio, vamos ya con ese cine.
Muy buenas noches a todos. Hoy me gustaría hablar de Anthony McCarter. Seguramente por ese nombre muchos no los conozcáis, como a la mayoría de los guionistas. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, que el mundo del guion es un mundo muy, muy bonito, pero a la vez muy incomprendido. Pero seguramente si os diga que ha sido el artífice de la película de la que todo el mundo ha hablado este año, Bohemian Rhapsody, por la que Rami Malek se ha ganado su, para mí, merecidísimo premio Oscar, creo que ya podréis imaginaros un poquito del talento que posee esta persona, ¿no? Si alguien de vosotros es muy fan de la banda Queen y de la vida de Freddie Mercury, os daréis cuenta en la película de que no todo es fiel a como sucedió, ¿no? En fechas, en eventos, en situaciones. La escena final de la película, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no?, el concierto, por fechas, por las situaciones. Pero bueno, evidentemente tenemos que contar con que es una película, hay que adaptarlo y hay que darle un dramatismo y una esencia hollywoodiense, que para eso hay que subir donde estamos, ¿no? Anthony McCarter también fue el autor del guión que para mí fue, si no recuerdo mal, en 2014. Puede que fuera 2014, no recuerdo bien. Fue el guionista de La teoría del todo, esa gran película basada en la vida de Stephen Hawking, que le dio el Oscar a Eddie Redmayne. Entonces yo creo que, bueno, Anthony es un genio, evidentemente, y es un creador de Oscar. Entonces yo creo que hay muchos actores en Hollywood que digan, si tengo que hacer alguna película basada en algún personaje histórico y la escribe este hombre, ojalá vea el protagonista, porque está claro que al final me lo voy a llevar, me llevo el Oscar a casa y ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Casi se me pasa de daros un dato muy importante sobre Anthony. También es el guionista que hizo El instante más oscuro en 2017, basada en la situación tan complicada que vivió Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Gary Oldman, que también en 2017 se llevó el premio Oscar a Mejor Actor. Es decir, si alguien es la gallina de los huevos de oro, por así decirlo, de Hollywood, es este hombre. Y a mí como guionista, sinceramente, me toca un poquito la fibra. Me hace sentir que no es justo que alguien tenga esta capacidad, ¿no?, para contar algo histórico que ya sabemos, y que no sea reconocido. Es una pena que al final todo el mundo se quede con Remy, se quede con Gary Oldman, se quedan con los actores, ¿no?, porque al final es la cara visible, es una pena. Pero bueno, en este espacio intentamos darle un huequito a todos esos guionistas, a todos esos creadores y creadoras, y hasta la semana que viene. Espero traeros alguna sorpresita nueva. Un abrazo.
Pues créeme si te digo, Antonio, que no tenía ni idea de quién era esta persona. No tenía ni idea, pero está claro. Yo no soy un fanático del cine, me gusta ver películas, soy un poco friki, esas cosas, ¿no? Pero vamos, yo no llego a ese nivel cultural y a ese nivel de profesionalidad, ¿no? O sea, no llego yo a esas cosas, pero me gusta porque así aprendemos los oyentes y yo, aprendemos cosas que no sabemos del cine, de ese mundo que es inmenso, el cine, Que por cierto, los Oscars de este año han estado muy bien, me han gustado ahí, ha sido bastante justo. Se Pantera Negra se ha llevado ahí unos Oscars, me cago en la madre, digo, madre mía, la madre llevándose Oscars. Y la verdad es que con la crisis que hay en el mundo cinematográfico, porque hay una crisis brutal, y bueno, pues han estado muy bien los Oscars, y yo no sé, yo voy a dejarlo ahí caer, pero yo creo que también parte de culpa de, bueno, no es culpa, sino que yo creo que se han dado cuenta la gente del cine, y por eso hay tantísimas series a día de hoy. ¿Os habéis parado a pensar cuántas series, canales de series hay a ver? O sea, el otro día me decían que iban a ver no sé qué serie que acababa de salir, el otro estaba en la quinta temporada, el otro no sé qué. Digo, pero, ¿os da tiempo humano para ver tantísimas series? Por favor, eso es insano, o sea, yo no sé, hombre, si duermes 4 horas, pues lo mismo si te da tiempo a hacer un montón de cosas, ¿no? A escribir, a ver series, a hacer, no sé, o sea, a currar, a ganarte la vida, yo qué sé, chicos, yo qué sé. Pero el caso es que yo pienso que el cine está en crisis en parte por eso y en otra parte porque yo creo que, bueno, pues tendrían que haberlo pensado un poquito antes, ¿no? Tendrían que haber cogido y haber dicho, esto se nos va a ir de las manos, se nos va a ir de las manos. Y lo mejor de todo, pues va a ser coger y bajar los precios, no pagar tanto, ¿sabes? O sea, hacer unas cosas un poco más normal. Pero bueno, que yo me estoy liando aquí un montonazo. De todas maneras, os voy a hablar luego de escribir, ¿vale? De escribir. Pero no voy a contar concursos, que ya lo hice el lunes. ¿Y qué hacemos? Pues antes decíamos que si las fallas, que fallas, que hay carnaval, que hay muchas cosas para ver, también el fin de semana, hay sitios a donde ir, hay de todo. Es lo bueno que tiene este país, que es que puedes hacer de todo, y con el tiempo que hace, yo sé que más de uno, que no se puede ir a Canarias porque cuesta una pasta a día de hoy, Cádiz y todo eso cuesta una pasta, el alojamiento en los días de carnaval, pero va a decir, pues me voy a Valencia a darme un bañito a la playa. Pues claro que sí, ya hace muy bien, chavales, sí señor, así me gusta, con dos narices. Y hablando de playa y hablando de todo un poco, ¿quién viene ahora? Pues viene nuestro compañero Octavio Jover, que me ha dicho, ¿cómo que me voy a las fallas? ¿Cómo que me voy a las fallas? Sí, me voy a las fallas, pero antes te voy a mandar unos poemas recitados, porque no voy a estar yo en condiciones de hacerlo ahí en directo ni vía telefónica. Así que te mando esto, porque yo voy a estar con los críos en las fallas y va a haber mucho ruido y la poesía hay que hacerla tranquilamente. Así que te mando estos poemas recitados. Y Octavio nos ha mandado estos poemas recitados que ahora os ponemos para que vosotros los disfrutéis. Así que buenas noches, Octavio.
I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bueno, está a punto de terminar este mes de febrero, como yo lo llamo mes del amor. Y en esta colaboración de hoy quería dedicaros algunos, leeros algunos poemas incluidos dentro de mi próximo libro, que se titulará La memoria del agua. Y bueno, así como a modo de iniciación, ¿no?, al libro, pues leeros estos poemas de amor que también vienen en él, ¿no? Espero que os gusten y nada, voy a pasar a recitaros 3 poemas de La memoria del agua. Espero que os gusten. Vamos con el primero, que dice así. Llegó con la lluvia. Ella era de agua. Su cuerpo un mar. Sus labios peces que jugaban con los míos. Las noches húmedas de palabras y sonrisas, de arena y orilla, de olas y sueños. Se fue, convirtiéndome en lágrima, a mí también. Me transformó en agua. Ahora con el segundo. Voy caminando por el país de tus ojos, tejiéndote la piel con letras de un poema, sabiendo que llevo tu memoria en mis labios y un alba de ti planeando por mi sueño. Voy caminando, despacio, por el círculo primitivo de tu ombligo, dejando mis caricias, como llamas de deseo, extenderse sobre tu océano de amapolas vírgenes. Voy caminando, sin tiempo, por la selva oculta de tus besos, invadiendo de nostalgias la vuelta de tu cuerpo. Voy caminando, sobre las huellas de mis pasos, tus pies de agua. Voy caminando. Vienes en forma de ola y te llevas mis versos de arena hacia el mar de tu cuerpo. Y ahora vamos con el tercero para terminar. Dice así. Amanece y tu cuerpo de luna se esconde ahogado en el mar. Atrás quedaron tus caricias de espuma y un beso de lava que derritió mi sueño y nos envolvió en tu sal. Mi soledad de tierra se llena de sombras y se pone a buscar tu ausencia entre las hojas de los árboles. Y tu lluvia se seca y mis labios se sangran de tu sangre, deseando que vuelvas a curar la herida. Mi alma de ti se baña en las olas de tu adiós, se vacía de sueños y se queda en la orilla, enraizado a tu recuerdo, esperando tu retorno, vestida de noche, con tu traje de luna, tu lluvia de llamas y tu cuerpo de estrellas. Bueno, deseo que os hayan gustado estos tres poemas. Un abrazo fuerte. Nos vemos en los versos. Chao.
Pues no es casualidad que Octavio nos mande esto, poesía, porque, como él decía, estamos en febrero, último día de febrero, día 28, se acaba el mes del love, Octavio, se acaba el mes del love. Bueno, no se acaba el mes del love, porque love hay everywhere and forever, always, always a love. Madre mía, que es que me sale de dentro. Hoy tengo unas pilas cargadas, porque bueno, no voy a contar mi vida, pero es alucinante las cosas que llevo haciendo de una semana a esta parte, y os lo digo de verdad, me sentía tan vivo hacía tiempo, en serio, y me está faltando tiempo para hacer cosas, las tengo ahí en la cabeza y digo, voy a hacerlas, hasta luego me vuelvo un poco perro y dejo de hacerlas, y digo, ¿qué mierda es esta? ¿Sabes? ¡Bah! En fin, que lo que os decía, siempre os hablo del ego, de la gente que quiere estar arriba, de tal, de las peleas, no sé qué, tal, no sé cuántos. Y reflexionaba un poquito sobre ello. Y decía, vamos a ver, tío. Antes de que sacara mi primer libro, cuando escribía en redes sociales, tenía mi blog, incluso escribía en los chats, en los foros y tal. Hubo gente que me decía, eres buenísimo, tío, eres la caña, eres increíble, eres un gran escritor, créetelo ya, que eres un gran escritor. Me han llamado escritor, me han llamado poeta, me han llamado showman, me han llamado de muchas formas, han calificado mi escrito y mi poesía de maneras super guays, no he ganado casi concurso, no he ganado ningún concurso, he quedado algún finalista, tal, que me fastidia, ¿no? Lo de que no te hagan una crítica de decirte, pues, flojeas, tal. Bueno, sí, ha habido una persona, ciertamente, que dijo, deja de escribir poesía. Escribe muy bien poesía, pero dedícate a otra cosa. Que cuentas demasiado. Haz otras cosas. Varía un poco. Y dije, pues, oye, pues, ¿pero te gusta mi poesía? Y dijo, sí, me gusta, pero haz otras cosas porque ya te estás quedando. Y hay que renovarse. Tienes que hacer cosas frescas, cosas ahí como las lechugas y eso. Y dije, pues voy a poner un huerto. No, hombre, no. Y que, pues eso, que la gente te puede etiquetar de muchas maneras. Os digo, o sea, te pueden decir que escribes muy bien, que recitas muy bien, que eres buenísimo, que eres un gran escritor. Y tu ego se lo cree. luego se lo cree, y bueno, tú lo lees y dices, oye, pues es verdad, ¿no? Lo bueno que tenemos los escritores es que somos autocríticos, y cuando leemos una cosa dices, ostras, pues me gusta mucho. Luego lo lees con el tiempo y dices, esto es una mierda increíble, ¿no? Pero aunque sea mierda increíble, lo ves y dices, es una mierda increíble, pero porque a lo mejor he cambiado de forma de pensar, pero está muy bien escrito, tiene musicalidad en el tema de la poesía, ¿no? Y al final dices, joder, pues es una mierda, pero me gusta esta mierda. Así que, al final, el primer crítico que eres tú, y lo que te hayan dicho, pues oye, que te lo creas o no, pues que te lo tienes que creer tú, no porque te lo diga la gente, sino porque tú pienses que realmente vale la pena y realmente lo que estás haciendo es lo que te gusta. Y si no, como dice un amigo mío, cuelga las botas y dedícate a otra cosa, a plantar lechugas, por ejemplo. Y me hago unas lechugas a mí, oye. Y perdón. Y entonces, a lo que voy. El ego es un capullo integral y siempre está compitiendo y siempre necesita más, ser el mejor, mejor haciendo las cosas de los demás, el que más cosas hace, el que innova, el que descubre, el que... ¿Sabes? Es como, mira lo que he hecho, que tú no has hecho. Mira lo que he llegado, que tú no has llegado. Mira cómo escribo, que tú no sabes escribir así. Mira lo que sé hacer. Mira cuántas cosas hago. Mira cuánto gano. Mira cuánto he adelgazado. Mira cómo estoy de guapo. Mira qué corte de pelo me he hecho. ¿Sabes? Y al final es como siempre comparación con los demás. Y el ego de lo que no quiere saber nunca es de esa comparación en la cual quedas inferior a los demás por mucho que se haya esforzado. ¿Por qué? Porque ahí se interpreta como un fracaso. Y el ego tiene su reflejo en las redes sociales. ¿Cuánta gente no habéis visto en las redes sociales que pone 27.000 fotografías el mismo día? Y es para ver a cuánta le dan me gusta. Yo, de hecho, he visto un perfil que tenía 60 fotos de como de persona, en plan selfies y cosas así, y algún escrito que otro. Y cuando llegó a cierto número de seguidores, desaparecieron todas sus fotos y solo quedaron los textos. Y cambió la descripción y cambió todo. Y dirás, ¡qué truco comercial más bueno! Bueno, engañó tanto a la gente que a la semana de haber hecho ese cambio, ha empezado de nuevo a poner fotos porque le bajó un 80% el número de gente que la seguía. ¿Y qué pasa? Pues que la gente ya no pica, ya no pica. Así que, para que veáis, el ego es peligroso y cuando pierde se siente un fracasado. Así que a mí me podéis etiquetar como queráis, yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, yo sé cuándo hago una cosa bien y cuándo no la hago bien y cuándo disfruto con ello. Y yo haciendo radio disfruto y disfruto muchísimo. Día de Andalucía, día el ego a la mierda y os traigo ahora a Antonio Osuna de nuevo, sí señor, hace doblete hoy, que nos trae un relato que hacía tiempo que no nos traía, un relato recitado por él mismo. Yo no lo he escuchado porque ni siquiera me ha dejado leerlo, pero seguro que está muy, muy, muy bien. Este chico no para y este no es un ego completo. Este sabe lo que hace, le gusta lo que hace y no hace falta que nadie le tire flores porque sí. Así que ahí va Antonio con su relato.
De la cuerda bajo sus pies era lo que le hacía mantener el equilibrio. Él lo sabía, el circo entero lo sabía, y por esa razón la música sonaba a un volumen desproporcionado para un equilibrista desatendido por su propio afecto. Era lo que necesitaba. El vaivén era él mismo. Los atronadores golpes de tambor y el oboe próximo a la afonía dotaban a aquella fina soga del pulso que a él le faltaba, sin olvidar que aquella cuerda que le mantenía vivo en ese caminar sería la misma que lo ejecutaría si cesara en su baile, recordando los arcados, cuerda firme, cuerpo deshabitado. Al acabar la función, regresó a su caravana y sirvió una copa de vino rosado. Era la rutina diaria por imposición. No le gustaba especialmente su sabor. Le parecía una mezcla absurda entre dos clases, el tinto de la inspiración y el blanco de la calma en un diálogo. Pero después de todo, ese era el sabor de su vida y debería asumirlo en los pequeños detalles. La dualidad de lo ilusorio. Fumaba tabaco light quitando el filtro para que tuviera más dureza la calada. Tomaba el café con leche desnatada tras atiborrarse de bollería industrial. Y no olvidemos la cuerda. Era equilibrista porque no sabía ser firme en su vida ni en sus decisiones. Una eterna oscilación. A la noche siguiente, después de la actuación, no se recluyó en su caravana. Le hubiera gustado hacerlo, pero justo antes de cruzar el umbral, una voz le detuvo. Al girarse, no descubrió figura alguna a la altura del grave tono serio que la voz portó. Todo lo contrario, una delgada y sutil figura femenina, con la misma ternura que la cicatriz de un lapicero le acariciara el lienzo de un artista enamorado. Así era ella, mas no su voz, ruda y cruda cual garganta del diablo, gritó el nombre de nuestro equilibrista. Y queridos amigos, ahí todo cambió para él. Se acabaron las noches de desequilibrio y los días mal conjugados, los sueños mal formulados y los deseos más primitivos. Por respeto a ellos, no hablaré de lo que sucedió en aquella caravana, pero sí diré que el vértigo cambió de lugar, pasó de su cuerpo a su corazón, pues ella era también equilibrista y ambos hacían malabares con los sueños ajenos, mientras que la música no dejó jamás de sonar.
¡Wow! ¡Vaya relato! ¡Vaya relato se ha currado! Y lo que, como muchos oyentes comentaron hace tiempo, dijeron, Antonio está cambiando. Antes siempre era muy de depresión, muy de una persona sola, una persona como con tintes suicidas, como, no sé, siempre pensando en la muerte, en la oscuridad, en tal. Y dio un giro, de repente, en el que hablaba de amor, hablaba de sexo, hablaba de pareja, siempre así un poco como en penumbra, ¿no? Esas relaciones un poco como clandestinas, esas relaciones ocultas, esas relaciones que se da la pincelada de que hay algo, pero no se cuenta lo que hay. Y lo han comentado, y la verdad es que aquí en el estudio nos hemos dado cuenta hace tiempo también de que Antonio maneja un registro distinto últimamente en sus relatos. Ya no son esos relatos oscuros que le caracterizaban y que tan bien le vinieron en sus libros, sino que está cambiando un poco al tinte romántico, erótico, ¿vale? También mezcla un poco de esas trazas de poesía poética, de prosa poética. Bueno, quién sabe, a lo mejor este nuevo rumbo que está tomando es el que realmente a él le llama y le interesa, ¿no? Porque nunca se sabe, hay que explorar los diferentes caminos. Y desde luego, a mí este relato, como los tres anteriores, que en los que habla de relaciones de hombre-mujer, de intriga ahí, un poquito como en secreto, que no se entere la gente, que porque, ¿sabes? Está muy chulo, sí señor. Y yo sé lo que estáis pensando, y estáis diciendo, FJ, muy bien. Pero ni traes agenda, ni traes reflexión, ni traes nada, macho, no traes nada esta semana. Y que digo, ¿cómo que no traigo nada esta semana? Pues claro que traigo cosas esta semana, y cosas muy ricas os traigo esta semana. Y ¿sabéis qué os traigo esta semana? De hecho, creo que un día a lo mejor hasta le digo de colaborar y hacer algo juntos, pero os traigo, ¿cómo no iba a estar aquí un jueves con nosotros, con todos nosotros, con todos vosotros? ¿Quién está? ¿De quién hablo? Del showman por excelencia, sí señor. Él es Lou Wild Morrison, que viene con su corte bizarra. Y antes de que empiece la corte bizarra, os diré que este domingo está en la Casa de Fieras del Retiro firmando libros, que tiene ponencia. Pasaros por allí el domingo, Casa de Fieras del Retiro, Lou Wild Morrison. Allí le vais a tener todo un crack, le podéis conocer en persona, vais a flipar cuando le veáis. Así que, después de este super promoción que hago, os dejo ya con Lou Wild Morrison y su corte bizarra.
Tardes o noches, bienvenidos a la corte bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión Lou Wild Morrison, y hoy tenemos consultas de los oyentes, así que Elvirita, mon petit chat, léenos la consulta de esta semana.
Hola, buenas noches. Soy una gran seguidora del programa y me gustaría que un día hablaseis de la pequeña Mary Bell y cómo una niña tan pequeña pudo ser una asesina tan despiadada. Muchas gracias, Lou Wild.
Mary Flora Bell
nació en Newcastle, Inglaterra, en 1957. Hija de una madre adolescente, su apellido se le dio un ladronzuelo de la zona. A los... bueno, a punto de cumplir los 11 años, en 1968, se lleva al pequeño Martin Brown, de 4 años, hasta una casa abandonada. Allí le tira por las escaleras y, después, al ver que no ha muerto, le golpea con una piedra y finalmente lo asfixia con sus propias manos. Indica que disfrutó haciéndolo. Al día siguiente, según la madre del pequeño Martin, se presenta en la casa de la familia Brown y pregunta por el pequeño Martin. Cuando la madre le informa que Martin ha muerto, Mary contesta que quiere verlo en su ataúd. Que ya lo sabe, pero que quiere verlo en su ataúd. Con una sonrisa que dice la madre, le puso los pelos de punta. Un mes después, y acompañada de su amiga Norma de 13 años, llevan hasta un descampado al pequeño Brian Hawke, al cual le vuelven a asfixiar, y de nuevo Mary declara que disfrutó con ello, pero aún más disfruta cortándole el pelo con unas tijeras, marcando con una navaja sobre el pequeño abdomen del niño una M de Mary y una N de Norma, y después con las mismas tijeras cortándole el pene y los genitales. Incluso dicen que llevó a Pat, la hermana de Brian, hasta prácticamente la zona donde estaba el cadáver de su pequeño hermano, pero al final la niña se dio la vuelta cansada. Cuando finalmente la policía encontró el cadáver del niño de 3 años en el descampado, al día siguiente nadie supo quién podía haber sido. Incluso la propia Mary, había, según dicen, había hecho dibujos, incluso había atacado una guardería y había dejado mensajes culpándose de los crímenes del pequeño Martin. Pero aún así no sospechaban de esa niña, que según los vecinos era una especie de marimacho que gustaba de abusar de los más pequeños. Finalmente es detenida y tanto Norma como Mary declaran su culpabilidad en los crímenes. En diciembre de 1968 son juzgadas. Norma es encontrada inocente, pero ha de pasar una temporada de tratamiento psiquiátrico, pero a Mary se la diagnostican trazas de psicopatía y es condenada a cadena perpetua en una institución psiquiátrica a sus 11 años. Aterrador, ¿verdad? Bien, ahora contemos otra historia. La historia de una prostituta adolescente que se quedó embarazada a los 16 años. Tuvo a su hija Mary Flora Bell a esa edad y cuentan que cuando la niña fue dada a luz, la reacción de la madre fue la siguiente: apartad esa cosa de mí lo más lejos posible. También se sabe que la madre intentó abandonar a la niña innumerables ocasiones y al ver fracasados estos intentos intentó asesinarla, haciendo que parecieran accidentes. La niña había ingerido tranquilizantes, somníferos, la niña se había caído por las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. A los 4 años decide inmiscuirla en juegos eróticos con otros niños, o más bien sexuales con otros niños, para el disfrute de sus clientes. A los 8 años vende la virginidad de la pequeña Mary a uno de sus clientes y tras la pérdida de inocencia de la niña ya pasa a atarla a un mástil o directamente sujetarla ella misma para que sus clientes metan el pene en la boca de la pequeña Mary y se corran en el interior. Mary declaró que pasaba después de estas sesiones horas vomitando semen. Y ahora pensemos, ¿cómo se logra que una niña pequeña, un niño pequeño, abra la boca para introducirle algo? Una pastilla, algo, en este caso un pene adulto, asfixiándola. ¿Qué le hacía Mary a sus víctimas? Por último, después de torturarles, igual que debían torturarle aquellos pedófilos a ella, igual que su madre la torturaba, la golpeaba para que fuera obediente, los asfixiaba. Asfixió al pequeño Martin y asfixió al pequeño Brian. Y pensemos una cosa, ¿qué edad tenía la madre de Mary cuando Mary comete los asesinatos? ¿Qué edad tenía la madre de Mary cuando, a partir de los 8 años, Mary es vendida como un juguete sexual para sus clientes? 23, 24, 25, 26, 27 años, una chica rubia, guapa, atractiva, el objeto sexual perfecto para jóvenes padres de familia o padres de familia a secas, como el padre de Martin o el padre de Brian. ¿Y si Mary eligió especialmente a Martin y a Brian? ¿Y si eran los hijos de dos de sus torturadores, dos de sus violadores? Les quitó a su pequeño campeón, al mismo tiempo que castigaba a Pat, la hermana de Brian, y a las dos, y a la madre de Brian y a la madre de Martin, demostrándoles que, igual que su madre, no habían hecho nada para protegerles, haciendo que se sintieran mal, que se torturaran ante esa idea. Pues su madre no había actuado como una madre al venderla como un juguete sexual para aquellos pedófilos. Pero bueno, mirando esto, no extraña que Mary, a los 23 años, en 1980, obtenga la libertad condicional y, una vez libre, se convierta en una chica normal, se comporta como una chica normal, se busque novio en la universidad, tenga una hija en 1984, se comporte como una madre amorosa y en el 2009 como una amante, abuelita. Actualmente no se sabe qué de Mary más que haga. Tiene 61 años, pero tampoco se sabe si sigue viva o no. Lo que sí se sabe es que las familias de sus víctimas han estado eternamente acosándola de una forma enfermiza, psicopática, contratando detectives en cuanto se supo que le habían dado la libertad. ¿Acaso tenían que ocultar algo? ¿Acaso sus violadores eran gente importante, influyente en Newcastle, y por eso jamás se tuvo en cuenta las violaciones, perversiones, vejaciones a las cuales había sido sometida la pequeña Mary para convertirla, eso sí, en un monstruo? Ella misma declaró que disfrutaba, que había disfrutado matando a Martin y a Brian. Pero preguntémonos si, en vez de una psicópata a secas, no nos encontramos ante una vengadora enrabietada, una niña de 8, 9, 10, 11 años tiene, 10 años, 10, 11 años tiene cuando comete ese crimen. 8, 9, 10, cuando empieza a torturar animalitos, criaturas más débiles que ella, igual que a ella, una criatura más débil, la torturaban, la vejaban, la violaban hombres adultos, su propia madre, una mujer adulta. Quizá Jack Ketchum tiene razón cuando dice que los mayores monstruos y las mayores monstruosidades ocurren detrás de las puertas de las casas de familias modélicas. Y quizá, reutilizando y cambiando un poquito la frase de James O'Barr, el autor del Cuervo, madre quizá no sea el nombre de Dios en la boca de todos los niños. Vascón, FJ, queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la semana que viene.
Bueno, chicos, ahí estaba el gran Lou Wild Morrison, ya os he dicho, domingo, Casa Fieras del Retiro, por la mañana, ahí podréis encontrarle firmando libros y, por qué no, conocerle, claro que sí. Y nos quedan unos 5 minutillos y Miguel tiene ganas de irse porque ha dejado al crío, pues eso, que escuchara el cuento de Pilar y con su mami y, claro, tiene que le gusta poder verle antes de eso. Así que hoy me temo que cenaré solo, ¿vale? Pero bueno, comemos de costumbre. Yo suelo cenar solo siempre, así que qué más da. En fin, que eso no importa. A lo que vamos. Reflexión. Estos 5 últimos minutos va a ser reflexión, chicos. Así podéis cerrar antes si queréis el ese, si nos interesa. Si os interesa, pues escuchadme a mí aquí de barrar un poco, porque no sé vosotros, a lo mejor no os fijáis, ¿no? La gente ya no se fija en el prójimo, ya es como vamos en plan modo robot, solo nos importamos nosotros. Y el otro día, ¿os acordáis que grabé algo y lo traje, ¿no? En un parque. Y curiosamente te cruzas a veces con gente que, bueno, que conoces, ¿no? Que pueden haber sido compañeros de trabajo, de clase o incluso vecinos, ¿no? Amiguetes. Y les ves solos. Y piensas que esa gente se relacionaba con bastantes personas, que iba juntos, qué tal. Entonces, hay dos vertientes, ¿vale? Porque esto también lo hablé con una amiga mía esta semana. Y fue que uno puede decidir estar solo porque quiere, ¿sabes? No, ni buscar pareja, porque eso es como, os digo, la sociedad es la que nos impulsa, que si no vives en pareja, no tienes una pareja o algo así estable, es como que eres un antisocial, ¿no? Pues no, ¿qué pasa? Tú puedes decidir estar solo y ya está. Y tus colegas para salir de marcha o para tomarte unas cañas o para lo que sea, ¿sabes? Y si un día te apetece estar a tu puta bola solo, estás solo y se acabó y ya está. Pero luego está esa gente que está sola, y no me refiero a los sin techo ni a la gente que, por desgracia, es desdichada y la vida le ha tratado mal, sino gente que se ha querido, como hablaba antes del ego, que ha querido quedar por encima de todos, de tener siempre la razón, ¿no? Yo tengo la razón siempre, y entonces se ha ido enfrentando a lo que eran sus compañeros, sus amigos, tal, hasta un punto en que, claro, la gente no es que le niegue la palabra, no es que le obvien, pero pues prefieren no estar con esa persona, prefieren lo que hacían antes de, pues, ir a tomar café o ir a comer o decir, oye, ¿qué has hecho el fin de semana? Pues ya lo obvian, ¿no? Porque ha habido una bronca tan grande, ha habido un enfrentamiento y posiblemente la razón por querer llevarla no la tenía, pero al final ha sido, pues nada, para ti todo el pescado y a tomar por saco, ¿sabes? Tú por tu lado, yo por el mío. Y es una lástima, ¿no? Verles solos. Porque además se sabe cuando una persona elige estar sola porque se la ve que está a gusto, se la ve que está bien, ¿no? Y gente que la ves y sabes que está solo porque ha querido ser más que los demás, ha querido llevar siempre la razón, ha querido ser ese ego que nos impulsa a ser más que los demás. Y bueno, y ahí es lo que ocurre, ¿no? Entonces, una lástima a estas personas. Que luego pueden intentar dar marcha atrás, pero dar marcha atrás siempre es mucho más duro, más costoso y a veces es imposible. Porque la gente, pues bueno, pues ya tiene un agujero en ese sitio donde había antes algo. Y vamos con las relaciones también, ¿eh? Porque es importante, porque es lo que digo. Tú metes la pata y si no la has metido hasta el fondo, pues a lo mejor tienes más posibilidad de marcha atrás, aunque va a ser duro. Mientras que si metes la pata bien metida, te aseguro que no va a haber vuelta atrás. Y esto te lo comentaba yo con mi amiga y me lo decía, Javi, ¿tú? Y dije, pues mira, a mí me ha sucedido dos veces en la vida y esas personas desaparecieron. Directamente, borradas del mapa. No quiero volver a saber de ellas, que les vaya muy bien. Pero soy así, soy un radical libre, como los electrones y los átomos, chavales. Así que ahí está, ¿vale? Soy así. Yo, quien me la hace, para mí, no existe. Pero ya no vuelve a existir en la puñetera vida. Así que vosotros vais a existir siempre porque sois unos fanáticos míos. Y mientras haya universo literario y yo esté por aquí, que vete a saber cuánto duro, lo mismo se cansa la gente y me dicen, pues pírate, y me iré a las Bahamas, que tengo una islita por allí para mí solito, pues seguiré dando la guerra por aquí, dando caña. Así que después de esta reflexión, que no se está, a mí me ha gustado y lo pensaba, está bien, y se mezcla un par de temitas y tal, pues después de esta reflexión, jueves, mañana viernes, último día de la semana, carnavales, fallas, playa, buen tiempo, pasarlo bien, hacer guarrerías, hacer lo que os dé la gana. Así que aquí FJ Bravo cierra la misión y, como diría Bascom, vamos apagando las luces de ese árbol nuestro de la literatura y se quedan alumbrando nada más que las estrellas. Hasta la semana que viene.